Aleluya. Vamos nosotros al consejo de la palabra de Dios. Si nos toca hablar un poquito acerca del temor. Y unos dicen, pastor, no tenemos caso de hablar de temor porque aquí como creyentes no tenemos nada de temor. La verdad es que aún los discípulos, y vamos a estar hablando de eso en unos momentos, tenían temores en su momento. Vamos a hablar de cómo vencer el temor, y a veces cambiamos solamente el título pero no la emoción. No decimos que estamos llenos de miedo, decimos que tengo estrés, estoy preocupado, y usamos varias otras formas de expresar lo mismo, porque nosotros sabemos que no tenemos el control de mañana. Cuando el médico nos cita y dice, sabe que las pruebas y exámenes médicas tienen ese resultado, entonces podemos tener ese miedo a la palabra que nombra esa enfermedad. Podemos nosotros tener problemas económicos y luego estamos contemplando qué va a pasar mañana, y ese también es una forma de miedo. Estuve yo enfrentando parte de eso en las últimas semanas, porque en el fallecimiento de mi papá se afecta mucho la economía de mi mamá, y tenía que ajustar varias cosas corriendo de un lugar a otro para cambiar cuentas y hacer de unos cambios en su presupuesto, etcétera, porque todo ese puede provocar un temor, y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. ¿Qué podemos nosotros hacer para ser libre del miedo? Y les voy a decir algo anticipado ahorita, pero voy a explicar un poquito más en unos momentos más, de que el miedo está en una forma enlazada con la fe. Les voy a estar explicando la razón por eso. Es porque el miedo significa ausencia de la fe. Y como la fe, Dios espera por los creyentes que la fe siempre está aumentando, está creciendo, madurando. Sin la fe y dejado solito con el miedo una persona, el temor en sí sigue aumentando. Lo más que una persona dice, ah, mira, yo voy a evitar eso y no voy a pensar de eso. Pero lo más que tratamos de nada más poner a un lado algo temoroso, luego va a estar creciendo hasta un momento en cuando no podemos olvidar, ignorar lo que está pasando en esa. Vamos nosotros entonces a ver unos textos bíblicos y cómo estamos como parte de la iglesia leyendo toda la Biblia. Y como ustedes ya saben, estábamos por sacar textos bíblicos que fue parte de la lectura. Y si no forman parte de eso, fórmense. Es un tiempo hermoso siempre leer la palabra de Dios. Pero en esa semana estuvimos terminando el Evangelio de Lucas. Y antes de leer el texto que nos corresponde allá, capítulo 20, y iniciando en el verso 19, déjeme explicar algo que había pasado. En ese momento Jesús ya ha resucitado. Incluso habían sido testigos oculares unas mujeres, quien había dicho a sus discípulos que Jesús vive. Como resultado, entonces Pedro y Juan, el mismo escritor de ese evangelio, había corrido hacia el sepulcro para investigar, y ellos ya habían confirmado que el cuerpo de Jesús no está. Entonces ese es el contexto en que estamos leyendo. Pero con ese contexto escucha lo que dice. Al atardecer de aquel primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo? Ese es el mismo día en cuando se resucitó a Jesús, ¿verdad? Aquel día, entonces, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos. ¿Qué estaba pasando? Ellos estaban entrando, todos los discípulos estaban cerrando las puertas. Y entendemos que no solamente es porque había hecho mucho frío en aquel momento y querían ya, no, con eso está entendido que había asegurado con chapa y ya la puerta y estaba bien, y había cerrado todas las ventanas para esconderse, porque dice fue por temor a los judíos. Entonces, a puerta cerrada, todo encapsulado, Jesús llegó. Y dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo, la paz sea con ustedes. Qué hermoso. Que Jesús no juzgó a ellos, sino simplemente está ofreciéndoles la paz. Y dice, dicho eso, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pero fíjense, uno puede imaginar que en ese momento los discípulos debían tener mucho gozo, mucha esperanza. Debían ellos estar ya. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba vivo. Ya no estaba muerto. Podemos nosotros decir, ellos debían decir, ah, mira, es cierto, las mujeres sí habían visto. Pero, ¿sabe? Que siendo que ellos no presenciaron el cuerpo, la vida de Jesús, aun cuando unas mujeres habían dicho, ellos se quedaron diciendo, pues todavía me atrapa el miedo. Y uno puede decir, ah, qué ridículo. Pero piénsenlo ustedes, lo que estamos hablando de las circunstancias de los discípulos. Ellos estuvieron presentes con Jesús en el día que estaba repartiendo el pan y todo ese de la última cena. Pero luego se fueron a Getsemaní y al Monte de Olivos, donde se presentó Judas, el quien iba a traicionarle, y entonces con un destacamento completo de soldados romanos. Y ellos preguntaron, Jesús preguntó, ¿quién busca? Ellos dijeron, a Jesús. Y él presentó, Jesús presentó, y dice, yo soy. Lo mismo como Dios le presentó a Moisés. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y al decir eso, dice que se desplomó todo el destacamiento de soldados romanos. Imagínense, tanto poder, tanta fuerza, y incorporándose de nuevo todos, preguntaron de nuevo. Y luego Jesús fue agarrado, arrestado, llevado al sumo sacerdote, donde ellos comenzaron a atacarle, a golpearle, a trenzar una corona de espinas. Los discípulos habían visto todo eso. Él, Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue agarrado por los enemigos. Fue atacado. Y hasta podemos confiar, porque estaba Juan allá cuando Jesús en la cruz podía decir, Juan, aquí está tu mamá. Entonces, él también había presenciado la crucifixión y la muerte de Jesús. ¿Y qué estaban pensando? Pues sí, los enemigos de Dios podían hacer eso con el mismo Hijo de Dios que no pudieron hacer con nosotros. Y ese provocó un miedo en su corazón. Hasta el día de hoy, los creyentes sufren de un temor que trata de agarrar el corazón cuando escuchamos la voz de Dios decirnos, evangeliza a esa persona, a extenderse, y tenemos que entender lo que Jesús está ofreciendo en ese momento, porque no podemos ser controlados por el temor, no podemos cerrar las puertas, necesitamos abrir las puertas. Y ese en efecto tenía un cambio increíble en la vida de los discípulos, porque ellos, quien en ese momento estaban tras puerta cerrada, luego van a estar predicando allá en el templo. Van a estar en todo parte, van a estar ya entregando su vida en frente de enemigos, de animales, de todo por amor a Jesús. Pero podemos nosotros decir que ellos en ese momento tenían el miedo, y el miedo le estaba atrapando. No solamente podemos decir que está la puerta cerrada, pero también podemos decir que por el miedo los mismos discípulos estaban atrapados. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando estamos sujetos al miedo, nosotros mismos somos las personas atrapadas. Tenemos que entender eso muy bien. Pero ese también tiene su beneficio, y luego les voy a explicar la razón que tiene su beneficio. Pero Jesús llega y nota lo que dice primero. No dice, ah, pues, qué horribles son ustedes. ¿Dónde están su fe? Él no critica a ellos de nada. Simplemente llega y dice, la paz sea con ustedes. Él entiende. Porque Jesús sabe que necesitamos nosotros a alguien quien puede rescatarnos. En la lógica no podemos vencer el miedo. Uno puede con la razón pensar, como estuviera yo allá, uno de los discípulos, decir, mira, si los líderes y los sacerdotes querían atacarnos a nosotros, el mismo día en cuando arrestaron a Jesús iba a agarrarnos a nosotros. Y si querían crucificarnos a nosotros, cuando estuvimos a pie de la cruz, también iban a agarrarnos a nosotros. Pero la lógica nunca puede vencer el miedo. Solamente Jesús puede vencer el miedo en nuestras vidas. Pero incluso quiero mencionar algo interesante, de que los discípulos están escuchando la paz sea con ustedes. Pero ¿por qué Jesús no dice qué pasó con tu fe? Porque déjeme recordarles de un evento anterior. En un momento Jesús había alimentado muchas personas y luego los discípulos se fueron en barco para cruzar otra vez el lago. Y Jesús se quedó en oración y muy de la madrugada, él decidió agarrar la distancia caminando sobre ¿qué? El agua. ¿Cuántos recuerdan esa historia? De que caminaba Jesús sobre el agua. Y llegando a donde estaban los discípulos, porque estaban luchando, porque el viento estaba contra de ellos. Y ellos estaban sufriendo por el viento y todas esas olas. Entonces llegando allá iba a pasar, pero los discípulos podían verle. Y Pedro lanzó esa. Dice, si eres tú Jesús. Pues ese no tiene nada de lógica. Debía decir, compruébame que eres tú, y si eres tú, iba a caminar sobre el agua. No, simplemente, si cualquier persona que está allá, siendo Jesús o no, si me dice que ve, pues es lo que Pedro dice, pero de tal manera tenía ese nivel de fe, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, ven, y Pedro bajó de esa lanchita y caminó sobre el agua. ¿Recuerda la historia? Qué bendición. Pero luego agarró la atención de Pedro. ¿Qué? Pues dice viento y olas, pero podemos nosotros decir el miedo, ¿verdad? Pero en esa ocasión Jesús ofreció una respuesta distinta de eso. Jesús no agarró la mano de Pedro para decir, ah, la paz sea contigo. No, él le agarró y dice, hombre de poca fe, ¿qué te pasó? Es como un sope. Entonces, ¿por qué en ese momento Jesús responde así? Pero allá en el momento con Pedro sobre el agua, era más duro. Vamos a explicar la razón. Entonces, movemos, como seguimos con el mismo texto, ahorita en el verso 24 dice, Tomás, al que apodaban gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. ¿Qué significa eso? Muchos de nosotros tenemos el entendimiento de que Tomás dudaba más que todos, pero simplemente podemos ver que él no estuvo. En el momento no estuvo. Los discípulos también estaban temorosos, tenían la puerta cerrada, estaba lleno de temor. Y Jesús tenía que llegar y decir, pues la paz sea con ustedes. Y luego los discípulos, fuera, menos Tomás, recibieron el Espíritu de Dios cuando Jesús sopló sobre ellos. Entonces, ¿qué encontramos? Dice, en el verso 25, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Los discípulos también habían escuchado de eso. Las mujeres habían llegado, hemos visto al Señor. Pero todavía con puerta cerrada, llenos de temor, ¿verdad? Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Qué está diciendo? Jesús al llegar, dice, él mostró a sus discípulos en el primer encuentro sus manos. Pero aquí estamos con Tomás diciendo que hasta que yo veo, no voy a creer. ¿Y qué es el resultado de eso? Dice en el verso 26, una semana más tarde. Piénselo bien, ¿qué ha pasado? Como hemos mencionado, el miedo sigue creciendo. Entonces, si los discípulos tenían las puertas cerradas el primer día de la semana, es decir, unos 4 días después de haber presenciado la crucifixión, estaban invadidos por el miedo. Entonces, aquí tenemos a pobrecito Tomás, una semana más, con un temor, un miedo que había crecido de forma increíble. Y vamos a ver qué pasó. Dice, Tomás estaba con ellos, porque estaban de nuevo en la casa, aunque las puertas estaban cerradas, otra vez cerradas. Interesante. ¿Cómo fue eso? Yo en mi imaginación siempre pienso en cosas raras, voy a decir. Pero yo estuve pensando, ¿qué había pasado? Porque ya los discípulos no tenían el miedo. Tenía que ser algo así, que llegaba en Tomás y él comenzó a cerrar las puertas. Y los otros discípulos, quien tenía ya la esperanza porque había visto a Jesús y no tenía el miedo sino la fe. Entonces ellos, no Tomás, podemos tener la puerta abierta, podemos abrir esas ventanitas y Tomás, no, y cerrando todo y en el momento cuando todo otra vez estaba cerrado, dice otra vez, tras puerta cerrada, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. ¿Y qué dice Jesús? Lo mismo que había dicho a los discípulos. Lo mismo que quiere hoy decirnos a nosotros. Dice, la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Es lo que está diciendo. Pues yo no puedo criticar a Tomás. ¿Por qué? Porque yo he sido Tomás varias veces. No podemos decir que él tenía una fe menor que los otros. Es porque está como nosotros a veces, donde el miedo, el temor sigue creciendo. Y Jesús llegó a lo mismo. ¿Sabe lo bueno de que todas las puertas estaban cerradas? Es porque en ese momento, aun cuando pensamos que estamos atrapadas por el miedo, y ellos estaban ya, ese también significa que cuando Jesús llegó en medio de eso, el miedo no tenía lugar para huir. ¿Recuerda cuántas veces que Jesús está enfrente de una persona endemoniada? Él echa fuera el demonio. En una ocasión tenía una manada de cerdos y los demonios se fueron hacia ellos para matarlos a todos, ahogándoles en el lago. Entonces, en ese, Jesús no dice, mira, quiero echar fuera el miedo. No, Él llega para destruir el miedo, para sacar de raíz el miedo y plantar en su lugar el árbol de la fe. Es lo que está pasando aquí. Las puertas están cerradas no para atraparnos a nosotros, sino para que el miedo no tenga forma de escapar. Cuando Jesús llega, esa es la cosa. Ellos, Tomás, en aquel momento todavía estaba atrapado por el miedo. Pero otra vez, llega Jesús en ese momento oportuno, no cuando estaban las puertas abiertas por los otros discípulos, que ya estaban libres del miedo. No, una vez que Tomás había cerrado las puertas, entonces él llega para echar fuera no solamente el miedo, pero destruir el miedo. Entonces, ¿qué? Porque el miedo había hecho de que Tomás dudaba. Eso es lo que significa. La razón que es la ausencia de la fe. Y Jesús llega y dice, no seas incrédulo, no dudas nada más. Pon tu mano aquí, mira lo que está pasando. Aquí estoy, porque estoy aquí para matar ese miedo que tienes en la vida. Y Jesús ofrece a Tomás la misma solución. ¿De qué? La paz que sea. Pero otra vez llegamos a esa pregunta. ¿Por qué llega Jesús con la paz con ellos, mientras con Pedro dice, hombre de poca fe? ¿Por qué no dice, hombres de poca fe? Les dije que a 3 días, ¿qué pasó con ustedes? Jesús incluso oraba en los capítulos anteriores. En el capítulo 16 encontramos una oración y sigue en el capítulo 17. En cuando Jesús ora por sus discípulos. Y una de las oraciones o parte de la oración de Jesús era de que Dios les protege. Porque hasta esta fecha Jesús mismo había protegido a sus discípulos con el poder del nombre que Dios el Padre le había dado a Jesús. Pero entonces no va a estar con ellos por 4 días, 3 días y fracción y primero y 4, una semana extra por Tomás. Estaban ellos sin la presencia de Jesús. Para echar fuera el miedo necesitamos entonces siempre la presencia de Jesús. Y esa es la diferencia que recibió Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, a pesar de que Jesús estaba a un brazo de distancia, dudaba, tenía miedo. Y Jesús, siendo allá, no dice la paz, porque él, siendo príncipe de paz, estuvo. No tenía que ofrecer paz, tenía que levantarle y decir, hombre de poca fe, aquí estoy, mírame, es la diferencia. Nosotros también necesitamos entregar la vida a Jesús y permitir que su amor nos toque. Necesitamos que Él, otra vez, si estamos sufriendo de un asunto, de una cosa de miedo, necesitamos que Jesús, como con los discípulos, sople sobre nosotros. Necesitamos su presencia. Esa es la razón y la forma en que Dios destruye el miedo para sacar otra vez de raíz y plantar ese árbol de la fe. Es lo que necesitamos. Jesús, en su amor perfecto, siempre viene con nosotros. Y Él no va a dejar salida por el miedo. Porque Él no quiere que el miedo sale de ti para brincar a tu hermano a un lado. Cuando las puertas están cerradas. Cuando llegas a un fin de que decir, mira, no hay forma escapatoria de esa. Yo no puedo solucionar mi problema económico. Yo no tengo solución de esa enfermedad. Yo no tengo respuesta frente a esa falla de relación, ese momento difícil de la vida. Cuando ya todo está sin salida, ese es cuando Jesús puede llegar y destruir por completo. Y dice, a pesar de todas las circunstancias, aquí estoy. Y ese cambia todo. Y sí cambió todo por los discípulos. Los discípulos luego salieron para hacer todas las proezas de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían el miedo, sino la fe creciendo. De tal forma que otras personas comenzaron a convertirse a Cristo Jesús. Otras personas también querían eso, porque Cristo sigue siendo la única respuesta frente al miedo. Y lo bueno es que sigue siendo lo mismo el día hoy. En las últimas semanas tenía oportunidad de estar en funeral de mi papá. Y uno durante un tiempo con toda la familia, etcétera, puede hacer frente, ya puede parecer más fuerte. Y cuando todos los otros están ya estorbando el asunto por su presencia, su abrazo, etcétera, es una cosa, pero cuando se alejan todos y se van a sus casas, y en caso de mi mamá, por ejemplo, regresó a su casa y estuve yo con ella en la casa, todavía, pero hasta el momento cuando ella se retiró a su recámara para estar solita, son los momentos cuando uno puede escuchar los llantos. Y es en esos momentos cuando el miedo, el temor, la tristeza nos agarre, que necesitamos la presencia de Dios como nunca. Como nunca necesitamos. Solamente Dios puede responder en los momentos difíciles. Y yo no sé, hermanos, qué está pasando en nosotros, pero yo sé que Juan mismo, años después de haber hecho y visto todo eso, porque el mismo Juan, quien escribió ese Evangelio de Juan, luego está por explicar y escribir a las iglesias lo que es la solución. Él podía recordar muy bien el momento en cuando Jesús llegó para destruir ese miedo que tenían los discípulos. Porque la iglesia estaba sufriendo otra vez de esos miedos, esos temores. Porque y está atacándoles de una forma a otra. Y él dice, no, ese solamente nos va a poner en esclavitud. Ese nada más va a atraparnos. Pero seguimos nosotros con un propósito divino. La razón que seguimos respirando y viviendo es porque Dios tiene propósito por nosotros. Entonces, él está explicando, mira, deja que Cristo mate ese miedo para levantar la fe y podemos cumplir con los propósitos que Dios tiene por nosotros. En el mismo en la misma carta que Juan escriba, y hoy nos toca esa lectura incluso. Capítulo 4 dice en el verso 18, en el amor no hay temor. Jesús no llegó para juzgar en aquel momento, él recordaba. No dice, hombres de poca fe. Él dice, la paz sea con ustedes. Porque dice, el amor no, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Juan nos está diciendo lo mismo hoy. Como había dicho a la iglesia, no temas, no hay caso. Reciba el Espíritu Santo. Deja que Dios otra vez sople sobre nosotros. Y eso es lo que quiero hacer en esta tarde. A concluir, yo quiero levantar una oración por ustedes. Que puede ser que están pasando momentos, pruebas, que no habían puesto en voz que tiene temor, pero a lo mejor solamente era estrés, preocupación. Estoy un poquito desconcertado. Y decimos cosas así, ¿verdad? Pero que el Señor llegue a esos momentos en cuando ya no tenemos forma escapatoria. Jesús llega y extiende su amor hacia nosotros. Y dice otra vez, la paz sea con ustedes, cambiando todo. Por conmigo. Señor, aquí estamos. Y puede ser que no estoy consciente de todos sus problemas que mis hermanos y amigos están sufriendo en esta mañana, en esta tarde. Puede ser que yo no observo su economía, su salud, lo que el médico le había dicho, lo que está pendiente en el trabajo mañana y las preocupaciones por lo que viene esta semana. Pero en ese momento, Señor, dejamos de tratar de resolver todo y simplemente ponemos nuestra confianza en ti. ¿Cómo fue necesario, incluso con Pedro caminando sobre el agua, tenía que cambiar la mirada y alejar la mirada de las olas y el viento para otra vez poner su mirada en ti? Señor, acércate con mis hermanos. Ponte allá con ellos tras puerta cerrada. Habla con ellos de tu amor perfecto en ese momento. Sopla sobre ellos, dándoles la confianza de que ya son templo del Espíritu Santo. No están lejos, no has alejado de ellos. Señor, tú estás aquí con nosotros con un gran propósito de cumplir tu voluntad en la vida de cada uno. Seguimos respirando y hasta el último respiro queremos que las últimas palabras de cada uno de nosotros sea para darte la gloria y expresar nuestro amor por ti, porque tu amor nos convence de todo. Señor, ayuda a mis hermanos y amigos a tener esta semana como una semana de victoria, no atrapada, sino de victoria, y que sea el miedo que está destruido, no hechos, que en su vida reine la fe y está aumentando. Gracias, Señor, por tu respuesta tan pronto. En tu nombre oramos. Amén y amén. Aleluya. La paz sea con ustedes en esta semana. Amén. Nos vemos el miércoles por el estudio bíblico a las 6:45. Sigue sirviendo al Señor.